Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Nuevamente nos encontramos en Enrique Yo, Camino a la Santidad. Hoy vamos a estar recordando la vida de Enrique Yo, un documental completo sobre el siervo de Dios Enrique Yo, padre de familia, apóstol, empresario y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ACDE. Para conocer más, pueden acceder a sus escritos, a los libros, la película, las revistas interactivas, también pueden acceder a material de difusión en la página de Enrique, que es www.enriqueyo.com. Por supuesto, lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Coloquen Enrique Yo Oficial y allí van a encontrar toda la información sobre Enrique. Debemos tener, como alguna vez te mencioné, cuando casi me olvido de él, el coraje de ser felices y sin complicaciones mentales de ninguna especie, con sencillez y fe, con esa fortaleza que es una de las cuatro virtudes cardinales. Nuestro amor, como nuestra religión, no debe ser como algunos crean a esta, llena de tinieblas y prohibiciones, sino alegre, amándonos como lo haríamos si estuviéramos en el cielo. Qué hermosa carta le escribió Enrique a Cecilia. El video que les voy a compartir es un documental realizado por ACDE, por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Van a poder escuchar las palabras de Cecilia Bunge, esposa de Enrique Yo, el doctor Martín Achava, el médico de Enrique, Máximo Bunge, ex empleado de Cristalería Rigoló, Adelina Jumier, ex empleada también de Cristalería Rigoló, el doctor Carlos García, dirigente, el padre Pedro Richard, sacerdote misionero, las palabras de Mabel Cañete de Escaza, ex empleada administrativa de FADET, Ricardo Palermo, ex jefe de tesorería Cristalerías Rigoló, Manuel Sigüenza, ex director de la Acción Católica Argentina, Darío Ezequiel Casinelli, ex jefe de ventas también de Cristalería Rigoló, y el doctor Carlos García Díaz, dirigente de la ACA, quien fue médico pediatra de los 9 hijos de Enrique Yo. Vamos a compartir este documental sobre la vida de Enrique Yo.
Procuraré amar al prójimo como a mí mismo y buscaré hacer felices a quienes me rodean. No solo debemos ser agradecidos por los dones recibidos, también tenemos que hacerlos fecundar. La vida de Enrique Yo, marino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, director delegado de Rigoló, padre de familia, apóstol laico, es el testimonio de quien quiso hacer algo por los demás para acercarse a Dios y lo logró.
Se distinguió desde la niñez por ser un buen hijo, por ser un excelente estudiante, haber pertenecido al cuadro honor del Colegio de la Salle, del cual yo fui parte. Era muy difícil ser del primer del cuadro honor de la Salle.
Tal vez por su formación religiosa en el La Salle, la protección invisible de mamá, o simplemente porque su espíritu especial se lo exige, Enrique crece en sabiduría, en amor a Dios y en devoción mariana. Tiene todo lo que un chico de su edad puede pedir, pero hay algo que le duele. Le falta esa familia de los primeros años. Su padre viaja con frecuencia por trabajo, y aunque sus tías lo tratan con cariño, el vacío dejado por su madre es muy profundo. Por eso le pide a Dios en sus oraciones que no deje que la tristeza le gane, ni se ablande su carácter gozando de privilegios. Y con sus pocos años, toma su primera gran decisión de hombre responsable. Va a volver a subirse a un barco, pero ya no para divertirse. Ahora está dispuesto a servir a la patria, templando su carácter y haciéndose fuerte contra viento y marea. Antes de cumplir 15 años, se incorpora en la Marina integrándose a la promoción número 66 en Río Santiago. Alejandro Yo no entiende por qué su hijo eligió esa carrera, y en una de sus licencias, Enrique va a explicárselo. Viaja solo a Nueva York, sin saber siquiera en qué hotel se aloja su padre, pero eso no lo asusta. Finalmente se encuentran, y don Alejandro lo ve tan convencido que solo le queda alentarlo a que continúe y darle buenos consejos. Sigue pues tu senda, haciendo rendir al máximo tu trabajo, con o sin aplausos. Lo que debe interesarte es llegar a lo que te has propuesto y no recibir ponderaciones. Los primeros tiempos en la Marina son duros. Enrique es el más joven de la promoción y sus compañeros se aprovechan de esta situación para hacerle bromas, especialmente cuando lo ven arrodillado rezando antes de dormir. Pero él no se queja ni oculta su fe.
Era un hombre que quería dar ejemplo en actitudes y en cosas muy personales respecto a la moral. Eso le costó algunos manteos, que lo he sabido por compañeros de él y amigos míos actuales marinos.
Se esfuerza y poco a poco va ganando el respeto de todos, superándose día a día. Mejora en el deporte, se dedica al estudio. Y en la soledad de su camarote encuentra a un amigo, a un confidente del que no se va a separar nunca más. Su diario de notas.
Siempre escribía, de chico tenía diarios grandes y después tenía unas libretitas que escribía en el momento las ideas que tenía y todo.
El escribir se transforma en un diálogo con él mismo y con Dios. Y la vida cotidiana, el trabajo en el barco, ese universo inconmensurable de mar y cielo, parece tener otro sentido si lo puede plasmar en su diario. La Armada no es solamente la obediencia y el mando. Es también el espectáculo de las salidas del sol, de las nubes, de las estrellas, de las noches de luna llena, de las olas largas que rompen contra el buque, o las grandes que llegan desbordantes de hermosura. Enrique tiene la certeza de que la Marina es su lugar y encara ese futuro lleno de optimismo. Su viaje de cadete lo realiza en el crucero La Argentina y la mayoría de sus destinos serán en el sur de nuestro país. Y como oficial, no repite las injusticias que había soportado en el pasado. Cuando les hablo de leyes militares, quiero inculcarles siempre interés. Al menos no me limito a leerles el reglamento. En sus licencias comparte momentos con sus amigos, pero en el fondo era bastante diferente a todos ellos. Estoy lleno de sana alegría y satisfacción por mi trabajo, por mi gente, por lo que aprendo, por lo que me divierto. Procuraré amar al prójimo como a mí mismo, a fin de cumplir el segundo mandamiento de la ley de Dios, y buscando el modo de hacer felices a quienes me rodean, difundiré mi religión. Esa vocación de llevar el mensaje de Cristo a los marinos lo lleva a dar clases de catequesis mientras navega o cuando están anclados en algún puerto, logrando de esta manera que muchos participen en la misa y se acerquen a comulgar. Una de las mayores alegrías que recibe es la carta de la madre de un conscripto agradeciéndole porque las lecciones de catecismo que él da le cambiaron la vida a su hijo. Poco a poco la vida de Enrique también cambia. Su sonrisa se va iluminando con una luz distinta. Cada vez se siente más cerca de Dios y llega a convertirse en un hombre nuevo. Curiosamente, esta conversión, como él la llama, llega durante unas vacaciones en Mar del Plata, donde descubre un libro sobre la doctrina social de la Iglesia. El día que cumplí 20 años le pedí a Dios que produjera en mí los frutos que Él desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera decidida y totalmente. Lo que hace más humano al hombre es cuanto recibe de divino. Y yo empiezo ahora, felizmente, a sentir una recepción sobrenatural. Pero lo que él aprende, esa buena nueva que recibe de Dios, no sirve si no la puede compartir. Se propone conversar con el hombre común de igual a igual, porque sabe que no es necesario ser sacerdote para hablar de Dios, que los laicos son también la Iglesia. Está seguro de que cada uno desde su lugar puede encontrar un momento para vivir el Evangelio. Debo irradiar amor y alegría para ser atrayente nuestra religión. Caridad incluye ser amable y alegre. Su trabajo en la Marina y su apostolado lo hacen un hombre feliz. Sin embargo, Enrique sueña con algo más: el amor de una mujer, de una familia. Y es aquí donde reaparece en su vida una antigua conocida de la infancia, Cecilia.
Yo lo había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que dio un tío mío, Alejandro Bunge. Sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas. Y ahí yo me hice más amiga. Fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí.
Cecilita, como la llama cariñosamente, muy pronto se convierte en alguien especial.
Después dejamos un poco de vernos. Cada uno anduvo por su lado y nos volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios.
Cecilia es hija del arquitecto Jorge Bunge y, al igual que Enrique, también sintió la pérdida de su madre siendo muy pequeña. Los jóvenes se aman, pero navegar la vida juntos no les resultará fácil. Jorge Bunge piensa que su única hija es demasiado joven para casarse. Los viajes también alejan a los enamorados y las cartas son casi la única manera de acercar sus sentimientos. Por fin, después de 2 años de noviazgo, todo está listo para la boda. Esta es mi última carta. Ya que regreso a Buenos Aires pleno de amor y entusiasmo, para siempre unirme contigo. Sin embargo, a último momento, la novia recibe una desagradable noticia.
3 días antes me llamó Enrique para decirme que no sabía si iba a poder llegar, porque él había discutido con un almirante y él tenía razón, pero el almirante le había dado 3 días de cárcel, digamos. Me dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero no sé si voy a llegar. Ahora la fiesta total, tu papá y el mío lo que quieren es la fiesta. Y nosotros siempre nos quisimos casar íntimamente y en el Santísimo. Así que deja que haga la fiesta, recibís la gente y después nos casamos a la semana siguiente. Yo me quería morir, decía, pero Enrique, no es lo mismo. Pero claro, él tenía 22 años y a esa edad uno a veces es demasiado optimista.
Las ilusiones se evaporan, pero de pronto la valentía y entereza moral de Enrique al no callar una opinión, aún a riesgo de su propia felicidad, se ve recompensada, porque finalmente las autoridades le levantan el arresto. Y Enrique llega a su boda. Miraremos al mundo que nos rodea y a nuestros hijos con ojos puros y bondadosos. La tierra será bella para nosotros. El Señor nos pide una sola gran victoria, la de nuestro amor tierno y constante. Son muchos los amigos que comparten la felicidad de los novios en la Quinta La Cecilia en Muñiz. Y Alejandro Shaw y Jorge Bunge lucen como dos padres orgullosos y emocionados. Enrique está feliz. A partir de ahora va a tener la familia que tanto desea y disfruta a pleno como un hombre niño que recupera la alegría de la infancia.
Yo tendría 12 o 13 años, nos invitaron al casamiento. Y una de las cosas que me acuerdo es que él estaba vestido con su uniforme y que la fiesta se hizo en Muñiz, en la Quinta. Y después de almuerzo salió a recorrer conmigo, era medio lluvioso, barroso. Terminó revolcándose con nosotros porque jugaba, era tipo, pero increíble.
La vida de los jóvenes esposos se transforma en felicidad y plenitud, y vienen los sueños compartidos de una gran familia.
Enrique me dijo, mira, estuve hablando con mis compañeros, todos quieren el casalito. Cuando me preguntaron a mí, yo dije 13, porque si decía 12, iban a creer que soy supersticioso. Y con los 4 que perdí, son 13.
Pero las obligaciones en la Marina los alejan nuevamente. La separación es dolorosa. El primer hijo está por llegar y Enrique quisiera estar allí. Mientras navega por los mares del sur, piensa en el nacimiento de su hijo y siente que algo nuevo también está naciendo en su alma. Cada vez es más fuerte la idea de abandonar la Marina y seguir su apostolado cerca de su familia, con los pies en tierra firme. Sin embargo, la guerra posterga sus deseos. La Marina y la patria le pide un sacrificio, y Enrique lo acepta y obedece, pero cada vez está más seguro de su misión. Los católicos son la luz del mundo. Son el fermento que levanta la masa incrédula. No es que debamos llevar ese fermento. Nosotros constituimos ese fermento. Casi al final de la guerra, la Marina lo envía a estudiar meteorología a Estados Unidos, y esta vez sí puede viajar con su familia. Sin saberlo, emprendía un viaje que lo acercaba a esos cambios tan deseados. Y Nueva York sería otra vez el lugar que marcaría su rumbo.
Estando en la borda del barco, ve la Estatua de la Libertad y me contó a mí que tuvo una inspiración divina. Yo debo dejar la Marina, yo debo hacer otra cosa en mi vida, en bien de los demás. No voy a olvidar nunca esa palabra, en bien de los demás.
Al llegar a destino se entera que la guerra terminó, y entonces sí, pide la baja definitiva en la Marina.
cuando terminó la guerra, Enrique ya había pensado en dejar la marina, porque él quería ser el obrero.
No lo asusta el viraje de su vida. Como tantos otros, empezará de nuevo, desde abajo. Su vida y la de su familia, esa maravillosa escuela de caridad, como la llama, está en manos del Señor. Y Él sabe que no lo abandona. Un tío de Cecilia le ofrece un importante puesto en la cristalería Rigoló. Pero Enrique no sabe si aceptar o no ese puesto jerárquico. Porque si trabajara como obrero, si fuera uno más de ellos, conocería sus sufrimientos, sus inquietudes espirituales, y podría transmitirles mejor el mensaje del Evangelio.
Yo sabía lo que él me había contado, que un padre no sé cuánto lo invitó a comer y le hizo un dibujito y le dijo: mira, no podés ser obrero, no tenés cara de obrero, no pensás como obrero, lo que tenés que hacer es dedicarte a la santificar o mejorar la clase empresaria.
Finalmente acepta el desafío de las circunstancias. Será un ejecutivo de alto rango, pero por sobre todas las cosas, será un empresario cristiano.
Encontró que realmente su vocación era la de empresario, con la idea de una empresa que estuviera verdaderamente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, y sobre todo al servicio de los trabajadores. Había en él una preocupación fundamental por la gente del trabajo.
Permanece un año en Corning, Estados Unidos, aprendiendo el funcionamiento de una cristalería.
Y comenzó por capacitarse para ser un buen empresario, actuando justamente a todos los niveles de la empresa, no solamente el nivel administrativo y ejecutivo, sino descendiendo a los lugares de trabajo, hablando con los trabajadores, haciéndose cargo de la situación real de los que trabajan en las empresas.
Son tiempos de aprendizaje, pero también de profunda alegría, porque nace su primera hija mujer. Feliz, viendo crecer a su familia, y luego de cumplir el entrenamiento que sus funciones le exigirían, Enrique se prepara para transitar un nuevo camino. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros, había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Enrique, yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Raíl al otro día me contaba: ¿sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw y llamó a los chicos, les explicaba: estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal, el de clases no. Enrique expresaba sus ideas con respecto a la relación patrón-obrero que quedaron grabadas en la memoria de Carlos García Díaz.
El obrero lo que requiere es no una protección paternal, sino un trato adecuado a su personalidad, un respeto por su dignidad de trabajador, por su conciencia de hombre o de mujer libre.
A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él, él tenía que ir al hermano. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, quería saber por qué, y se podía. Los asuntos siempre se solucionaban.
Para Enrique, el hombre de empresa es un motor que debe ponerse en marcha con el calor producido por Dios. Calor que siempre es amor. Enrique amó a los trabajadores, considerando sus necesidades y aplicando medios para satisfacerlas, haciéndoles descubrir lo que ellos tienen de bueno, estimulándolos a pensar y a tener iniciativa propia.
Ese amor al prójimo, el amor sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a sí mismo, que es el principal de los mandamientos, ¿no? Es que Enrique lo practicaba realmente.
Pero su misión recién comienza. Todavía hay mucho por hacer a favor de los obreros, y no solo en la cristalería.
Los invito a ir a un corte. Enseguida regresamos con más documental sobre la vida de Enrique Yo. como les prometí, seguimos con el documental sobre la vida de Enrique, Yo.
Fiel a su espíritu inquieto, Enrique viaja al Vaticano y a otras ciudades de Europa. Quiere escuchar la palabra de la Iglesia acerca del mundo del trabajo, porque lo que más desea es hacer de su fábrica un lugar digno para todos. Y para eso está dispuesto más que nunca a la acción. De vuelta en la Argentina se reúne con algunos empresarios que había conocido al finalizar la guerra, cuando se unieron para enviar provisiones a los países devastados. Enrique sabe que juntos pueden transformar la realidad de los trabajadores y de la empresa. Entonces hablan, debaten y se ponen de acuerdo en una cosa. Ellos pueden ser empresarios eficientes, pero por sobre todo, tienen que ser hombres comprometidos a dar testimonio del Evangelio en su entorno laboral. Y así deciden formar en 1952 ACDE, que significa Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada con el espíritu solidario y de servicio de una nueva clase empresaria.
Lo conocí a través de su acción apostólica, que la podemos dividir en tres: su acción en la acción católica, en ACDE y en el movimiento Familia Cristiano, bajo la dirección del padre Moledo. Y el padre Moledo para todos nosotros era un ideal. El hecho de que el padre Moledo estaba influyendo era un aliciente.
Con el asesoramiento del padre Moledo, ACDE se pone en marcha. Enrique es elegido presidente y, agradecido por este reconocimiento, alza la voz para transmitir su mensaje. La función empresaria no puede ser disociada de la vida de una comunidad. Por ello, la acción empresaria repercute en la vida entera de la nación.
De manera que el aparecer de estos laicos, que fue la primera camada de la acción católica, era algo que entusiasmaba a los que queríamos una Argentina católica. Eso es lo que entonces deja grabada una imagen muy inspiradora. Simpático era por naturaleza, emprendedor en lo que había hecho profesionalmente o dentro de su empresa. Así que todo hacía, yo decía, ese es el tipo de hombre que queremos para una Argentina mejor.
ACDE abre un nuevo camino para la convivencia social. Al poco tiempo de su fundación, se une a la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, una prestigiosa institución que se ocupa también de la promoción de los trabajadores.
Pues yo creo que ACDE ha tenido un rol sumamente trascendente en la comunidad empresaria a través de su tarea permanente y persistente en la difusión de la doctrina social cristiana en los campos económico y social. Y mi experiencia dice que en muchísimas oportunidades he observado en el campo empresario gente interesada y muy comprometida con la adopción de aquellas medidas que puedan ser lo más coherentes con esta doctrina.
Un claro ejemplo de la obra de los empresarios de ACDE tuvo a Enrique como uno de sus protagonistas.
Él tuvo incluso una participación en la elaboración de una ley que fue muy importante en su momento, que fue la ley de asignaciones familiares, y que fue fruto de un trabajo que realizó el joven empresario Enrique Yo con un grupo de otros jóvenes empresarios.
El mero contacto con la personalidad de él inspiraba. No era un patrón prepotente, no veía las cosas meramente de su sitial, sino que bajaba al llano y conocía a esa gente, sus familias, sus necesidades. Y precisamente Enrique, al tener este contacto familiar, digo yo, con sus obreros, elevaba a la mujer, porque él sabía lo que es la mujer, porque tenía una mujer que lo inspiraba.
Enrique admira a la mujer y la imagen de la Madre Celestial, la Virgen María, a quien le consulta todo lo que hace y de quien recibe su mayor protección y aliento. Son tiempos difíciles, y Enrique sabe que su socia, como le gusta llamar a María, lo puede ayudar a crear un nuevo orden en el mundo empresario. Sufre el maltrato y la cárcel, y sin embargo, no hay odio ni rencor en él, sino perdón. Jamás podemos decir que un hombre es malo sin peligro de mentir. Lo que podemos decir es que hizo tal acto malo. Pero no se puede sacar ninguna conclusión de ayer a hoy, ni del día de hoy al de ayer, y menos al de mañana. Dios le ha regalado la mayor felicidad que puede tener un hombre: ser el creador de una familia feliz. Y cada instante compartido con los suyos es una fiesta que por nada del mundo se puede perder.
Y les hablaba mucho, a distintas edades, en distintas cosas. Pero yo veía que les hablaba y les hablaba. Y uno de mis hijos, que tuvo una serie de problemas, cuando tenía 8 años, le hicieron una operación muy brava. Y yo veía que Enrique hablaba y hablaba y hablaba con él. Y años después, él me dijo que lo que le había hablado Enrique era sobre la teología del dolor.
Que se comporten bien en la vida, no solo para darme el gusto, sino por comprender que deben llevar una vida de servicio. A Enrique le gusta repetir una frase, porque con ella abraza a todos. La familia que reza unida, permanece unida.
Y el rosario que rezábamos en familia, tenía algunos, digamos, misterios ya dichos. Ejemplo, que haya muchos y santos sacerdotes, que el gobierno gobierne bien. Y después había uno que se dejaba para los chicos que pedían cualquier cosa.
También comparte con los suyos el mundo de la fábrica. Quiere que sus hijos conozcan esa otra familia, la de los obreros y empresarios. Esa familia a la que también quiere darle lo mejor. Por eso los días en la fábrica comienzan bien temprano.
Que verlos cómo corrían a saludarlo, cuando él llegaba, cuando subía las escaleras, señor, señor, y él esperar y bajar y atenderlos.
Rigoló en esa época tenía 3.600 obreros, más o menos. Y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui, entraba ahí, muchos lo saludaban al paso, iba. Y generalmente lo saludaba por el nombre. Y le preguntaba por Juancito, su hijo, que si se había curado, por ejemplo, si cómo andaba, si estaba en el problema de cada uno.
Enrique está seguro que amando a sus obreros, los va a conocer mejor. Por eso se acerca, los escucha, y una vez más, el muro desaparece.
Le extendía la mano con afabilidad, con cariño. Y, ay no, señor, que tengo las manos engrasadas, pero no, mi amigo, lo abrazaba, le tomaba del brazo.
Y a mediodía no se iba a almorzar y se quedaba dando vueltas. Y si algún supervisor o jefe se retraía un poquito y... Oh, ¿y usted anda por aquí? Sí, ¿no se fue? No, dice, ahora me voy a almorzar. ¿Se va a almorzar a su casa? Sí. ¿Quiere venir? Bueno, y él iba.
Cuando viajaba a Estados Unidos ponía un cartel en la cristalería. Viajo, díganme lo que quieran.
Enrique conoce el sentido social que debe tener la actividad del hombre de empresa. Y las palabras de Juan Pablo II, pronunciadas ante miles de empresarios el 11 de abril de 1984 en el Estadio Luna Park, durante un acto organizado por ACDE, parecen una semblanza de su accionar.
Una empresa respetuosa de estas finalidades sociales exige, evidentemente, un modelo de empresario profundamente humano e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza.
Está en cada detalle. Escucha y anota en sus famosas libretitas todo lo que le dicen y lo que él piensa. Hasta el más mínimo gasto queda registrado, salvo algunas excepciones. Porque Enrique se acuerda muy bien de lo que recibe, pero pierde la memoria cuando es hora de dar.
Estaba ya Enrique muy enfermo. Y llaman por teléfono para ir y atendí yo. Era de lo que se llamaba DGI entonces. Que querían que Enrique fuera allí sin falta. Enrique daba tanto, tanto, que les sorprendió. Y se dieron cuenta que el cálculo estaba mal hecho. Entonces tenían que vinieron y le devolvieron plata. Yo creo que es la única vez que la DGI devolvió plata.
Y si se entera que algún empleado está haciendo su casa, encuentra la manera más amorosa de ayudar sin que se note.
Llegó a fin de año, Cristalidad Rigoló entonces daba gratificaciones al personal que se iban incrementando año a año. Y entonces me había aumentado una suma que, en proporción y referencia a lo que yo había recibido el año anterior, era bastante importante. Y agregó con una sonrisa, para una ventanita más.
La gente que tiene plata tiene que desarrollar lugares de trabajo. Los que tienen inteligencia deben usarla para otros. Enrique parte a estudiar administración en la Universidad de Harvard. Sabe que su apostolado se va a enriquecer si está unido al estudio y a una mejor preparación. Y ya estaba pensando en participar de la creación de la futura Universidad Católica Argentina. Desde lejos le escribe a Cecilia lo feliz que se siente en su vida de estudiante y le cuenta todas las ideas, proyectos y sueños que se agolpan en su cabeza. Y cuando regresa a casa, vuelve a lanzarse decidido a la acción. Parece un ejército de hombres trabajando para sacar adelante diferentes empresas.
Tenía demasiado trabajo. Primero estaba solo en Rigoló y después estaba en las Tonquist y en las empresas de Tonquist. Y en el banco yo, en aquella época así se llamaba, que era de su padre.
Incluso intervienen en empresas poco rentables, pero que considera necesarias para la difusión de ideas cristianas. Y todo lo hace con el buen humor de siempre, regalando su sonrisa permanente.
Quien lo haya conocido como lo conocí yo, sabe que Enrique era proclive más a reír que a estar serio. Y ahí, que con un fino sentido del humor, reía jovialmente cuando había que reír, y era de una gran sencillez, una gran naturalidad y una gran responsabilidad. Era muy serio en sus cosas.
Y se pone serio, sobre todo cuando se trata de no dejar a su gente en la calle. Entonces piensa y piensa. Y por ello, el 11 de agosto de 1959, ante una crisis en su empresa, Enrique envía una circular al personal que sintetiza sus ideas como empresario cristiano. La desocupación es antes que nada un mal moral, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos, en su carne y en su corazón. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal.
Se inventó que había un montón de galpones que estaban en mal estado, que era cierto, en mal estado, que había que pintarlos, reconstruir las paredes y yo cuánto, y logró que esa gente pase a trabajar esos 6 meses pintando, arreglando, quedó todo perfecto. Y cuando pasaron los 6 meses, de golpe hubo un repunte de no sé qué, y gracias a Dios la gente estaba. Tuvo una especie de felicitación después del directorio.
Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso, yo le propongo que hay un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, vidrio más común, y castigamos, le sacamos del trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso hoy no lo escucha. Hoy es salvaje, hoy es cómo hago para destruirte, cómo hago para fundirte si fuera posible. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos.
Siempre hay mucho que se puede hacer, aunque el dinero sea poco. Procuremos salir de esta pobreza de medios, pero sin inquietarnos ni dejar de actuar cuando no lo logramos. Nada humano parece detenerlo. Sin embargo, el final de su camino está próximo. Enrique sabe que está muy enfermo y lo asume heroicamente, sin quejarse. Pero más que su enfermedad, le duele sentir que todavía le queda mucho por hacer, que va a abandonar a su familia, que ya no podrá proteger a sus obreros. Pero Dios lo está llamando junto a él, y solo su profunda fe lo consuela.
Él había una gran resignación, una gran aceptación, una actitud muy positiva. Le daba un sentido religioso justamente a su, él ofrecía sus sacrificios como completando la pasión del Señor. Realmente su espíritu religioso era de una profundidad y de una gran autenticidad.
Quienes lo aman esperan un milagro y lo convencen para viajar a Lourdes. Él piensa que ese dinero podría destinarse a los que más lo necesitan, pero no quiere contradecirlos, y va. El alma de Enrique conoce la voluntad de Dios, sabe que el tiempo apremia, y este es el momento para darse hasta el fin. Por eso no quiere separarse de su familia ni por un momento, porque ellos le dan las fuerzas para seguir viviendo.
Me acuerdo haberlo visto en esta casa cuando él ya estaba enfermo y pasaba más tiempo acá. Yo llegué una vez a ver uno de los chicos que estaba con algún problema no demasiado importante en un dormitorio. Estaban todos jugando, tirándose con almohadas. Llegué yo y le di un almohadazo también.
Su familia y el trabajo lo aferran a la vida. Y como buen marino que fue, no abandonará el barco hasta que el agua lo cubra por completo.
Tenía un don de no estar pensando que se iba a morir. Entonces él estaba, bueno, como si no tuviera esa pesadilla delante. Y programando y pensando y actuando.
Me dejó un gran ejemplo de su muerte. Un gran ejemplo
una serenidad que a mí me asustaba. No querés tomar esto, esto. No, afronto. Afrontar la vida, la muerte era como afrontar un examen.
Enrique ya no puede seguir trabajando. Y sus obreros sienten que ahora son ellos los que tienen que dar.
Más de 200 personas fueron a donar sangre. Y creo 250, 260. Y creo que la mayoría vino a trabajar. Donaron sangre y vinieron a trabajar.
Yo no asistí a la despedida que él hizo en Berazategui, donde anunció el mal que tenía. Pero tuvo esa valentía, esa grandeza. Disculpenme.
Reunió a la gente para agradecerles. Y decía que ahora estaba contento porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero.
Y como un regalo de Dios, en el final de su vida, Enrique cumple su sueño. Ahora corre sangre obrera por sus venas. Ya es uno de ellos. Y el hombre de la libretita, como lo apodaron algunos cariñosamente, se despide de la vida pública, invocando a su socia celestial, con palabras que son parte de su legado, de su herencia espiritual, que resuenan aún hoy. Pidámosle a María que nos haga comprender y amar nuestra misión, y nos proporcione luz, fuerza y alegría para lograr una Argentina mejor, y así tener más para ofrecer a Dios. Antes de morir, Enrique cumple otro sueño. Su padre, que lo había educado en la fe cristiana solo por cumplir una promesa, está comulgando junto a él. Y también mamá Sara está allí, acompañándolo. Enrique fallece el 27 de agosto de 1962. El mismo día en que se cumplen 37 años de la muerte de su madre.
Los primeros años no extrañaba, sino que estaba muerta. No, fue terrible.
Bueno, se extraña su presencia. Un argentino que se dedicaba a sus congéneres, a sus compatriotas, a los empresarios, a la iglesia, a su familia, a sus amigos.
Un ejemplo para mí casi constantemente, y sobre todo un ejemplo también en la parte espiritual.
El hombre siempre, y siempre lo sigo diciendo, en cualquier lado donde estoy, es Enrique Yo. Para mí es el hombre modelo que conocí en mi vida.
Una vida centrada en Cristo, es decir, la vida cristocéntrica. Alguien que estaba en una unión muy profunda, muy íntima con Jesús. Y eso le permitió realmente realizar tantas cosas.
Aprendí de él a ser humilde, a ayudar a la gente, a comprenderla.
Yo pienso que hoy, si el 50% de los empresarios, o menos del 50%, fueran como Enrique Yo, no pasarían las cosas que están pasando. Porque él decía que detrás de un obrero, un empleado, había una madre, un hermano, que esperaba el pan de cada día.
AGDE creo que tiene una continuidad perfecta en lo histórico, en cuanto al sendero que trazaron desde la fundación Enrique Yo y el grupo que lo acompañó.
Aprendimos muchas cosas del ejemplo que él daba con su austeridad.
Alguien muy capaz, que se podía concentrar mucho y a quien yo seguía mucho. Es decir, que cuando él decía algo, no se me iba por el otro lado. Lo escuchaba y lo seguía.
Y de esta forma, consiguió lo que tanto deseaba: hacer felices a los demás. Y aún hoy, a través del tiempo, este hombre inmenso nos revela su secreto más preciado. Enrique simplemente sonreía y daba a manos llenas, porque había encontrado a Dios.
Bueno, ha terminado el programa. Nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.